Ayer terminamos con Gedeón preparando a sus 300 hombres para la batalla, dándoles el equipo. Y estamos notando diferentes usos de las trompetas. Volvemos un momentico a Números 10, muy brevemente, porque ese es el último estudio que tenemos y el tiempo es corto. Creo que ya decimos que el primer uso de las trompetas en Números 10 para congregar. Estamos notando que la palabra de Dios, la voz de Dios, nos instruye cómo debemos congregarnos. Pablo escribía a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es su iglesia. Luego, más abajo, en el verso 6, dice: cuando tocaréis, alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos. Usa la trompeta para controlar el movimiento de los campamentos. ¿Se acuerdan cuando estaba viajando por el desierto? ¿Cómo controlaba? No había parlantes, no había radios, pero trompetas. Y según el son de trompeta, tal tribu marchaba, tal otra tribu, y así había un control, un orden en el pueblo de Dios marchando por el desierto. Pues, eso también tiene su aplicación a nosotros. La palabra de Dios también debe ser para nosotros nuestro guía y consejero para nuestro diario caminar en este mundo. El mundo rechaza este guía, pero nosotros tenemos este guía para nuestro bien. Sin embargo, también hay muchos cristianos que viven demasiado cerca al mundo, que son negligentes de la palabra. Y más bien toman su guía de la gente que los rodea, la influencia de los demás. Es una presión muy fuerte en el mundo, ¿cierto? La presión de lo que hace la mayor parte. Si todo el mundo hace una cosa, es muy difícil ser diferente. Sin embargo, hermano, nosotros debemos ser diferentes. Debemos marchar según la trompeta de Dios en su palabra. Pues en las notas va a encontrar más comentarios sobre esto. No hay tiempo, tal vez, de entrar en todo el detalle. Solamente notemos que debemos en las asambleas sonar bien la trompeta de la palabra de Dios en cuanto a la dirección para nuestras vidas. Pablo dice: si la trompeta no suene con seguridad o con claridad, ¿quién saliste? Claro, Dios, hay que predicarlo con claridad y con convicción. También en verso 9, Números 10, 9, cuando salieres a la guerra, otro uso para la trompeta, alistar a la gente de la guerra, los soldados, prepararles para salir a la guerra. Y la trompeta de Dios en la palabra también nos llama a la guerra. Pablo lo llama la buena batalla de la fe contra los enemigos, la carne, Satanás, el mundo. Y ahí en la palabra tenemos las instrucciones cómo enfrentarnos con ellos. Y lo tratamos con los jóvenes, el sabro. Algunos de ustedes tal vez estaban. Muy importante esta parte. Aprender lo que es la armadura de Dios y cómo usarla, aplicarla. Tenemos toda la armadura de Dios, Efesios 6. Seamos diligentes en adiestrarnos en su buen uso. Es infalible. Y hay muchas maneras en que el enemigo nos ataca. No solamente por el lado de la carne, las tentaciones sexuales, pero también hay muchas otras, por falsas doctrinas, errores. Y aún por doctrinas extremistas, fanáticas y raras, insistiendo tenazmente en estas cosas, pero descuiden al mismo tiempo temas de responsabilidad, temas vitales e importantes. Entonces resultan contenciones y conflictos en la iglesia que a veces terminan en división. ¿Cuántos problemas en las iglesias principian por el enemigo meterse formando facciones, a veces sobre cuestiones doctrinales, a veces sobre cuestiones de liderazgo? Uno quiere estar encima de los otros y el otro no quiere aceptar y principian a chocar. Eso es un ataque del enemigo. y hay que resistirlo con la armadura de Dios y con la dirección de la palabra de Dios. Una de las más grandes divisiones en la iglesia primitiva ocurrió, no me acuerdo, como el primer siglo. En los primeros días había mucha obra en Egipto. Alejandría, en la costa de Egipto, llegó a ser un centro poderoso para el Evangelio, un centro de conocimiento bíblico, donde los eruditos estudiaban y llegaron a ser una gran autoridad. Pero llegó un momento en que se pusieron a tener contención con los de Asia sobre la cuestión de la persona de Cristo. Todos creyeron que Cristo es divino y es humano. Entonces pusieron a discutir sus dos naturalezas, cómo fueran. Algunos decían, él tenía dos naturalezas distintas. Los otros decían, no, tenía dos naturalezas, pero mezclados. Y sobre esta cuestión hicieron una gran contención. Y terminó con la iglesia en Egipto, por un lado, y de Asia por otro lado. ¡Qué desgracia! Que Satanás tan fácilmente podía voltear esos eruditos en la palabra con una cuestión tan inútil, que no tan importancia. ¿Por qué tenemos que entender cómo fue este misterio de Cristo? Basta saber que era Dios y era hombre al mismo tiempo, ¿cierto? Dios hecho carne. ¿Para qué más? Es lo que la Biblia declara. La Biblia no explica cómo y con. Pero ese es un ejemplo, hermanos, de las cosas que Satanás a veces inyecta en las iglesias con el fin de destruir la obra y formar divisiones. Y esto ha ocurrido durante todos los siglos y ocurre todavía cuestiones de esta clase. Cuidado, hermanos, ese es un ataque. Tenemos que sonar la trompeta, tenemos que obedecer la voz del Señor. El Señor quiere que su iglesia sea uno. Cristo oraba que no había división, sino que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que sean ellos también uno para que el mundo crea. Bueno, entonces, cuestión de la guerra. Hay muchas maneras, y aquí va a haber muchas maneras que el enemigo nos ataca, y como tenemos que estar alertos con la palabra para resistir todo ataque insidio sutil del enemigo. Luego, en el verso 10, Números 10:10, dice, y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí vemos la palabra de Dios enfocando sobre todo área de la vida, ¿cierto? Nuestras alegrías, nuestras solemnidades. Y eso es cierto. La voz de Dios en su esta preciosa trompeta debe ser oído y obedecido en todo aspecto de la vida. Aún en las cosas de hogar, de trabajo, de vacaciones, de fiestas, de celebración, de cumpleaños, que actuemos en conformidad con la palabra. La palabra de Dios no está en contra que nos regocijemos, que celebremos cosas buenas, pero que lo hacemos en una forma que honra y glorifique al Señor. Que no hagamos las cosas conforme a la carne, sino en una forma que a Dios le agrade. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? Con escuchar la voz de la trompeta. Bueno, hay muchas más en las notas y quisiera recomendarles que estudien con cuidado las notas. Lo saqué pues un poco de tiempo para esto y es bueno que aprovechen. En realidad se podría hacer un estudio mucho más largo. Yo tengo apenas 3, pero les hubiera podido usar tal vez 4 o 5. Pero no importa, ya tiene la material aquí. Ahora entonces, pero no solamente dio Gedeón trompeta. ¿Qué fue la segunda cosa? Ahora volvemos a Jueces 7. Jueces 7, 16, trompetas y cantros vacíos. Cántaros vacíos. Segundo Corintios 4 habla así, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Parece que Pablo estaba pensando tal vez en esta historia de Gedeón. Así piensan muchos de los estudiantes de la Biblia. Cántaros vacíos. ¿Qué son esos cántaros entonces? Pues nuestros cuerpos, nuestras vidas. ¿Pero por qué vacío? Porque tiene que ser vacío del yo. ¿Qué es el yo? Esta vieja vida que solamente hace cosas malas, ¿cierto? Esta vieja naturaleza tiene que estar vacía de esto. O sea, mis propios pensamientos y opiniones y deseos. Listo y ansioso saber y hacer la voluntad del Señor. Romanos 12, que tuvieron esta mañana, para que sepa lo que es la buena, perfecta voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, ¿cierto? Que nuestra vida sea un instrumento dócil, obediente, vacío para que el Señor lo llene. Mientras el yo llene nuestro ser, Cristo no puede llenarnos. Es obvio, ¿cierto? No puede estar dos manejando ahí. O Cristo está en el trono, o el yo está en el trono. Cántaros vacíos. Esa es la lección muy sencilla y muy importante. Leemos entonces en 2 Corintios capítulo 4, confirmando este punto. Pablo mismo tuvo esta experiencia. 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues ahí en estos dos versículos tenemos también el próximo, teas ardiendo. Ese es el pensamiento de que la luz que está en nosotros, esta tea ardiendo, ¿qué es? Es la luz de la vida de Jesús en nosotros. Ardiendo, consumiendo lo de nosotros y reemplazándolo con su gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hemos leído aquí es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, pero habla de los cántaros, tienen que ser quebrados. En el momento de la victoria, vamos a anotar ahora, ya tenemos las tres cosas. Trompetas, cántaros vacíos, teas ardiendo. Ahora entonces el estrategio de la victoria, en los versos 17 en adelante. Dice Gedeón, miradme a mí y haced como hago yo. Ese es un buen líder, ¿cierto? Un líder es uno que puede decir, miradme a mí y haced lo que yo hago. Pablo lo hacía, ¿cierto? Jesucristo también. Y si queremos ser verdaderos líderes para Dios en la iglesia, tenemos que tener vida ejemplar. Y nunca decir, pues hermanos, haga lo que les digo, pero no lo que hago, porque yo fallo. No, eso no sirve. Sí, en verdad fallamos, pero debemos evitar esas fallas. Gedeón entonces dice esto, y Cristo dijo también, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13. Y dice en el verso 18, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. De testimonio, testifique, no calle. Alumbre, dice Cristo, vuestra luz delante de los hombres. No lo esconde. Bueno, los 300 hombres sí actuaban, obedecieron, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Verso 21. Estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces el ejército echó a correr, dando gritos huyendo. ¡Qué gran ejemplo del fe y del poder de Dios! Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ellos obedecieron, tenían esta confianza en Dios, y Dios hizo la obra en los enemigos, confundiéndoles tremendamente. En el verso 23, dice... hasta 25, y juntándose los de Israel, Neftalí y de Aser, de todo Manasés, siguieron los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte Efraín, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomar los barros de Betabara del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los barros de Betabara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el algar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. En fin, una victoria definitiva sobre toda esta multitud. ¿Y por qué? Porque Dios podía manifestar su poder. De esos 300 hombres, débil en sí, realmente no hicieron casi nada realmente. Tres grupos gritando, rompiendo los cántaros y poniendo en alto la luz. No más. Dios hizo el resto. Y eso es maravilloso, hermanos, cuando Dios tiene libertad de actuar en nuestras vidas. Es maravilloso. No somos nosotros que hacemos la obra del Señor en ese sentido. Es Dios que bendice lo poquito que hacemos y lo multiplique en esa forma. Y es tremendo realmente ver la bendición que resulta de esto. Bueno, hermanos, está claro esta primera parte entonces, porque lo que yo quiero sacar una pequeña conclusión de esta primera parte, la lección para nosotros entonces es esto: si Dios dio tantas liberaciones y victorias aún en los días malos de los jueces, ¿no se puede esperar avivamiento hoy también? ¿No puede Dios obrar también hoy día? Amén. Es el mismo Dios, el mismo poder. No debemos decir, si fue muy bueno para aquellos tiempos. No, Dios es el mismo. Nunca debemos pensar que ya la bendición se acabó. No. Sí, ciertamente Dios puede hacerlo. Pero hay preguntas para nosotros, porque la limitación siempre está por el lado nuestro, no del lado de Dios. La pregunta entonces para nosotros, o las preguntas: ¿lo deseamos verdaderamente? ¿Tenemos realmente un anhelo para ver la bendición de Dios? Amén. En nuestras vidas, en nuestras asambleas, en nuestra vecindad. ¿Estamos preparados y dispuestos a humillarnos delante del Señor y reconocer dónde estamos haciendo mal, los errores, reconocer nuestras faltas y corregirlas? En otras palabras, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de un avivamiento? Siempre les costó, ¿cierto? A Gedeón le costó. Tuvo que actuar. Y no fue tan fácil lo que Dios le mandó hacer. La última pregunta: ¿daríamos entonces la verdadera prioridad a los intereses y propósitos del Señor? Si queremos poner las cosas nuestras primero y a la vez ver bendición del Señor en nuestras vidas, en la iglesia, hermanos, estamos equivocados. El Señor tiene que tener el primer lugar. Él tiene que ser lugar, tener lugar de prioridad, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia. Y esas son algunas de las lecciones que debemos subrayar. Dios utilizó un solo hombre, humilde, manso, pobre, pero sin embargo, porque Dios estaba con él, llegó a ser, ¿qué? Varón, esforzado y valiente. Dios también puede hacerlo hoy día. Él puede ser a nosotros también, esforzados y valientes. Bueno, hay una última parte en el capítulo 8 que quisiera también tocar. Con ver al enemigo huyendo e invitando a todo Israel a perseguirlos, uno piensa de ya, pues acabó los problemas, ya. Celebramos la paz, celebramos la victoria. Pero saben una cosa, hermanos. Hay un dicho que, cierto, que dice que nunca debemos dormirse en los laureles. ¿Qué quiere decir esto?
No nos quedemos con la victoria de Nazo.
Sí.
Puede venir más problemas.
Puede venir más problemas. A veces el momento de la victoria es a menudo un tiempo peligroso. A veces peligroso porque nosotros mismos nos llenamos de orgullo y principiamos a jactarnos. Mire, esta fue una buena conferencia, nosotros. Y ahí principiamos a alabarnos. Cuidado. Ahí entra el enemigo y destruye todo. Un hermano de Inglaterra hace muchos años escribía: es de igual importancia ganar a los hermanos como de derrotar al enemigo. Igual importante es ganar a los hermanos como de derrotar al enemigo. Y ese fue el problema. Volvió de la victoria. ¿Y qué fue la primera cosa que notamos en el capítulo 8? Quejas. Quejas de Efraín, tribu de Efraín, que había sido un tribu grande que Dios había utilizado en tiempos pasados, y ellos querían ser como el líder entre los tribus del norte. Y entonces ellos se sentían picados. ¿Por qué? Porque alguna razón Gedeón o los mensajeros no llegaron allá para invitarles. Entonces ellos vinieron. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Marián? Y le reconvinieron fuertemente. Pobre Gedeón. Haciendo una gran batalla para Dios y para el pueblo de Dios. ¿Y qué reciben? Críticas. Hermano, tenemos que estar dispuestos para eso también. Cuando usted va a servir al Señor, alístese. Y usted se dedique, se trasnocha, se madruga y hace tantos sacrificios para servir al Señor, a los hermanos. ¿Y qué va a recibir después? Muchas veces, críticas. Y eso sí es muy duro. Y sin embargo, queridos jóvenes, tenemos que aprender, saber cómo manejar esta parte. Porque si no, fácilmente eso nos puede destruir. El que no sabe cómo manejar críticas se deja destruir muy fácil, se descontrola, se marcha. Todo eso que hice por los hermanos y ni las gracias me dieron, yo me voy. Yo jamás vuelvo a hacer nada en la iglesia. Una acción muy natural, ¿cierto? Y yo me siento muy justificado en decirlo, porque yo sacrifiqué más que cualquiera y gasté mi propia plata, ni reclamé de la ofrenda, nada. Y esos hermanos tan ingratos solamente me critican. Yo no aguanto más. Que hagan el trabajo ellos, yo no cuente más conmigo. ¿Sí? Pero así estamos derrotando a nosotros mismos, hermanos. Estamos fallando la prueba. Aquí después de la victoria encontramos cuatro pruebas que se presentó para Gedeón. Están en las notas, no es necesario escribirlo. Primera es esta, la crítica de Efraín. Y notemos, hermanos, con cuidado, cómo lo manejó. Verso 2, a los cuales él respondió, que he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer fue su propio pueblo. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? La blanda respuesta quita la ira, ¿cierto? Dios le dio a Gedeón sabiduría en este momento. En lugar de responder palabras duras, se humilló. Habló muy bien de lo que ellos habían hecho. Y de lo que él ha hecho, lo minimizó. Sí. Está bien, hay bastantes palabras. Sí. Y esa es una verdadera humildad. Un mansedumbre, ¿cierto? Y Cristo es el ejemplo en eso también. No se hizo de ninguna reputación, sino se despojó de sí mismo, dice de Cristo. Gedeón usó de gran sabiduría en el manejo de este problema. Alabó a que Efraín había hecho lo que Efraín había hecho y mostró gran aprecio, pero mitigó, es la palabra que está buscando, mitigó lo que él mismo había hecho. Mansedumbre, humildad, semejanza a Cristo. Oh, hermano, que el Señor nos ayude en esos momentos cuando recibimos críticas. Primeramente, escuchar bien. Puede ser que algo de verdad hay en lo que dice. No es siempre mentira. Hay algo de verdad. Pero no se desmaye por esto. Reconozco lo que es cierto, lo que no es cierto, déjalo con el Señor. Pero responda con mansedumbre. El dominio propio en momentos así es una marca de gran madurez y crecimiento espiritual. Y a veces el Señor nos tiene que probar así. No es fácil ser como pasado por alto. Escogen a otros y hablan de otros y de mí no me dicen nada. Y me siento como rechazado, como despreciado. Pero no le hace. No es tan importante lo que los hermanos piensen y ven. Lo importante es lo que Dios ve, ¿cierto? Él es el juez justo. Él es quien va a dar los premios, no los hermanos. Y tenemos que aprender esa parte. Y es duro. Pero es una prueba muy importante. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, no fallar en esa parte. Segundo, verso 4 en adelante. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Había estado trasnochado todo el día, noche antes, había batallado todo el día, había otra noche. Imagínense, dos noches sin dormir. ¿Cómo no van a ser cansados? ¿Y qué sorpresa les quedó? Verso 5. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Qué respuesta más horrible, ¿cierto? Esos que dijeron ser israelitas también, y sin embargo con tan poco interés en la obra del Señor, viendo a siervos matándose para servir y librar al pueblo, y esa gente ni siquiera quisiera responder con unos panes y una bebida para refrescar el ejército cansado. Qué ingratitud, ¿cierto? Eso también es una prueba muy dura para Gedeón. Y para nosotros a veces es así, cuando tenemos un plan y estamos ejecutándolo en la iglesia y vemos hermanos que ni siquiera están interesados en colaborar con los gastos del pasaje o con cualquier cosa. Y nos desprecian. Y dicen, en efecto, no, lo que usted hace no es nada. Esa gente sí está mirando la cosa puramente de la mirada natural. Vieron esos 300 cansados y sabían que había 15,000 del enemigo por allá. ¿Qué van a hacer ustedes con sus 300? Hay 15,000 por allá. No les vamos a colaborar. Ese es un proyecto que no sirve para nada. Olvídelo. Pero sí, tenían a veces el error que nosotros también tenemos, que en lugar de ver lo que Dios está haciendo, miramos las cosas con ojos humanos. Cuando vemos una situación humanamente, nos equivocamos, hermano. Ellos no vieron la grandeza de la obra de Dios que ha hecho, que ya había hecho, que ya había espantado al enemigo, que ya se había matado cantidades, ya había matado varios reyes. Ellos mismos habían cautivado, habían visto a Efraín, que lo que había hecho. Y sin embargo, tenían ojos ciegos. No les interesaba. Oh, hermanos, que no seamos nosotros culpables de cerrar los ojos a lo que Dios está haciendo. Miremos las cosas espiritualmente sobre lo que Dios está haciendo. No según las apariencias. No juzgar según las apariencias, sino según la realidad. Estos cansados eran como los de Isaías 40, verso 29, a los cuales dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es el Dios que da poder al débil. Cuando soy débil, ya hemos tenido esta experiencia, esta lección, ¿cierto? Cuando soy débil, soy fuerte. Pues Gedeón les dio un buen regaño y les amenazaba con castigo, y lo cual también cumplió más adelante, y usted puede leerlo, cómo él los castigó. Y en verdad, cuando nosotros somos indiferentes a los siervos de Dios, yo creo que Dios también nos va a llamar a cuentas. Cuando nosotros quedamos indiferentes a lo que Dios está haciendo en la iglesia y no queremos colaborar ni con tiempo, ni con plata, ni con esfuerzo, Dios nos va a llamar la atención. Dios nos puede disciplinar por esto. Porque es un desprecio, no solamente para los siervos de Dios, sino para Dios mismo. Dios se siente como ofendido porque Él nos ha puesto ahí para apoyar. Y no para ser un estorbo, un desánimo para los que están sirviendo al Señor. Mucho cuidado con desanimar a cualquier siervo de Dios, hermanos. Mucho cuidado con decir palabras negativas que le tiene al hermano como un golpe, como un balde de agua fría. Hágalo lo contrario. Trate de animarle. Si está equivocado en algo, trate de corregirlo, pero hágalo de una forma positiva para que el hermano siente el apoyo que debe tener en el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros del uno al otro, ¿cierto? Y si un miembro prospera y así, bueno, todos regocijamos. No hay campo para sentirnos envidia. A veces esto pasa en las iglesias, ¿cierto? Hay envidia. Ah, el Señor está usando. Y sentimos como ofendidos y como envidiosos y con celo. ¿Para qué? Él sirve el mismo Señor. Él es del mismo cuerpo. Antes regocijamos, animamos, oramos por Él. Bueno, esa es la lección aquí. Pero la prueba sí fue grande para Gedeón. Pero otra vez salió victorioso en la prueba, ¿cierto? Siguió y ganó. Y cogió esos reyes y los trajo. Después castigó a los otros. Pero la tercera era una prueba más sutil. Vamos a mirarlo en el verso 22. Los israelitas dijeron a Gedeón: la batalla ya se había terminado. Parece que todas las cosas están normalizando. Y luego vinieron: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Parecido a la tentación que presentó Satanás a Jesucristo. Cuando le vino, le mostró todos los reinos de la tierra, ¿cierto? Y dijo: todo eso te daré si tan solo me adorares. El Señor no lo aceptó. Gedeón tampoco lo aceptó. Respondió muy sabiamente aquí y dijo: mas Gedeón, verso 23, respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Correcto. Muy bien, Gedeón. Él no quiso ponerse encima del pueblo. Él quiso que el pueblo reconociera que Dios era su rey y su señor. Y él no quiso exaltarse ni recibir la gloria de los hombres. Cristo habló de algunos que estaban buscando la gloria de los hombres. Y dijo, yo no busco la gloria de los hombres, yo busco la gloria de mi Padre. Es otra lección muy importante. Hay un peligro en los círculos cristianos que a veces idolizamos líderes y grandes predicadores y siervos que Dios está utilizando. Los ponemos en un pedestal. Y principiamos, haga usted, tenga usted este puesto, mande usted aquí. Y le damos toda la autoridad a esta persona. Y es un peligro para la persona, es un peligro para la obra de Dios. Muchos líderes han caído y han causado mucha vergüenza para el pueblo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Hay movimientos, hay siervos que el Señor ha mantenido fieles durante muchos años. Pienso, por ejemplo, en Dr. Billy Graham. Ya es un hombre de más de 80 años. Y desde sus años 20 ha sido un evangelista. Y llegó muy pronto a ser al nivel mundial. Pero el Señor lo ha guardado. ¿Por qué? Y Jaime Dobson, que tiene este programa Enfoque sobre la Familia, que también está esparciendo casi al nivel internacional. Ha sido una gran bendición. Tampoco ha caído, gracias al Señor, hasta el momento. ¿Y qué ha sido el factor, estos dos? Y hay más, creo que Luis Palau también y otros así. ¿Qué es el factor que les ha guardado y les ha ayudado? Es que no han dejado que la gente les ponga encima de toda la organización como el gran jefe. Ellos tienen alrededor de ellos hombres de Dios, consejeros, guías, los que les dan un jalón de oreja cuando es necesario, les corrija. ¿Con quién consultan? No toman decisiones solos. No son dictadores en su organización. Son nomás miembros de un equipo. ¿Cuán importante es esto, hermano, para nosotros en la asamblea también? Han surgido, pues, en tiempo pasado, a veces, un hermano que manda todo en la asamblea y llega a ser un dictador. Y la obra del Señor no prospera así. Y no es buena para este hermano. Y él hace muchos errores. Y la gente no se atreve a decirle nada porque se enoja. Porque él es muy delicado. No se puede decirle nada porque él manda aquí. Malo. Pues, gracias al Señor, Gedeón no aceptó esto. Y nosotros tampoco debemos aceptar eso. Debemos reconocer que somos miembros de un cuerpo. ¿Cierto? Y debemos funcionar dentro de esto. Y no buscar puestos altos. Para nuestra propia vanagloria, para que la gente nos admire, para que haya pancarte grande con el nombre mío ahí. No, esa es una vanagloria. Que el Señor nos guarde de esto, como yo lo guardo a Gedeón. Bueno, el tiempo se nos fue, pero miremos brevemente el último prueba que desgraciadamente fue una falla. Y ahí tiene su lección también para nosotros. Verso 24. Les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traen zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y se fue el peso de los zarcillos, etcétera, etcétera. Y verso 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Qué es un efod? Un vestido, ¿cierto? Para los sacerdotes. Parte del equipo de un sacerdote de Dios. Y él inventó algo aquí que Dios jamás había mandado. ¿Dónde en la Biblia Dios ha mandado a hacer un efod de oro? ¿Qué mosca se le metió en la cabeza a hacer eso? Fue una falla, hermanos. Podemos solamente tratar de imaginar qué fue su pensamiento en hacer esto. Dice,
Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropicerero a Gedeón a su casa. Lastimosamente, había una falla grande al final del ministerio de Gedeón. Este efod, tal vez él pensaba que con esto mantendría como el pueblo unido, un buen centro, un monumento para él y para su... No sabemos. Pero fue un mal pensamiento. No consultó con Dios, no consultó con otros hermanos, no buscó un sacerdote de Dios para... No. En lugar de decir, bueno, vamos a poner toda esa plata en ofrenda a Jehová, vamos a llevarlo a Silo, porque Silo era el centro en aquel tiempo. Qué lástima que Gedeón falló en este punto. Y el resultado era tan peligroso para el pueblo. Hubiera sido mucho mejor invertir su tiempo y tal vez este dinero en entrenar el pueblo, enseñarles la ley de Dios, en llevarles otra vez a Silo, donde había la casa de Dios, donde había el sacerdocio funcionando en aquel tiempo. Pero no lo hizo. Aún hubiera sido bueno dedicarse un poco a su propia familia. ¿Sabe cuántos hijos tenía? 70 hijos tenía. O mejor dicho, la familia de él como nosotros aquí esta mañana. Él tenía su propio campamento todos los días en la casa. Y entre ellos había un hijo muy peligroso. Pero entonces no lo hizo. Y el fin de la historia es muy triste. No vamos a entrar en detalle en esto. Pero sí, hermanos, entonces hay algunas lecciones en la vida de Gedeón. Por la mayor parte, muy positivo. Dios le utilizó. Pero también hay que recordar una lección muy importante, que aún siendo fiel al Señor por muchos años, un pequeño descuido, un pequeño error, puede hacer mucho daño. Entonces no debemos confiar en nosotros mismos, ¿cierto? Debemos depender mucho del Señor y guardarnos de las mismas tentaciones de la juventud, aún en la vejez. Esta vanagloria, parece que algo de vanagloria entró en Gedeón al final de su vida, después de él haber sido un ejemplo, como el Salomón también, después de tantos años fiel, cayó en los mismos errores que él mismo haber advertido en sus proverbios. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos ayude.